إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. Bueno, seguimos con la explicación de Usul al-Thalatha. Estamos en el primer principio de quién es tu señor, Manrapuk. Y bueno, nos quedamos en la parte donde dice el señor, y el señor es aquel a quien adoramos. Y la prueba de esto está en las siguientes aleyas. Estoy leyendo de la traducción de Usul al-Thalatha original, y luego habrá una explicación correspondiente. Entonces, y el Señor es aquel a quien adoramos, y la prueba de esto está en estas aleyas de Sura al-Baqara, que son el aya 21 y 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Traducción aproximada del significado: hombres, adorad a vuestro Señor que os ha creado a vosotros y a los que os precedieron. Tal vez así os guardéis. Él ha hecho para vosotros de la tierra un lecho y del cielo un techo, y hacer caer agua del cielo y que gracias a ella broten frutos que son para vosotros provisión. Así pues, no atribuyáis iguales a Allah una vez que sabéis. El imán Ibn Kathir, comentando esto, dijo: el creador de todas estas cosas es el único que merece ser adorado. Estas aleyas establecen el por qué Allah es merecedor exclusivo de la adoración. Y eso es porque él, Huwa Rab al-Ma'bud. Él es el Rab, el que es adorado. ¿Y por qué es adorado? Porque él es Allah. O sea, perdón, es Arrab. Y Arrab es el único que merece ser adorado. Y el que no es Arrab no merece ser adorado. Entonces, voy a leer del PDF aquí. Entonces, él es aquel que merece ser adorado. Y otro que no sea él, no lo merece. Porque no es Arrab, no es el Señor. Esto es lo que quiere decir el Sheikh Rahimahullah cuando dice Arrab. Arrab es aquel que es adorado, significando que es el único que merece la adoración. Por eso no es suficiente que una persona afirme la rububía de Allah, Tawhid al-Rububía, que es decir, que declare y que afirme y que crea que Allah es el creador, el proveedor, que da la vida, que da la muerte, todo lo que Allah hace, todos sus nombres, atributos. No es suficiente con eso. Eso es Tawhid al-Rububía. Entonces, como no es suficiente con eso, que tiene que afirmar también y creer también es al-Ubudiyya. El adorarle a él exclusivamente, el darle su derecho, porque él es Arrab. Él, Allah, es el perfecto y el más alto. Y la adoración debe ser pura y sincera para él. Entonces, estas ayas establecen este principio que acabamos de decir. Ahora vamos a la siguiente parte del libro, que dice las formas de adoración. Hemos hablado de que Allah es Ar-Rabb, que es el único que merece ser adorado, el cómo conocemos a Allah a través de los signos creados, de los signos revelados, del signo de la creación, los signos de revelados. Y ahora vamos a hablar de la adoración, las formas de adoración. Entre las diferentes formas de adoración que Allah ordenó, podemos citar el Islam, el Imán, el Ihsán, así como el Dua, el temor, la esperanza, la confianza, el amor, el miedo, la humildad, el arrepentimiento, pedir ayuda, pedir refugio y protección, llamar en momentos de auxilio, sacrificio, sacrificio, pedir deseos, además de muchas otras formas de adoración que Allah ordenó. Bueno, vamos a explicar esto. ¿Qué es adoración? Todas las criaturas son siervos de Allah, en el sentido de que todos estamos bajo su mandato y su dominio. Es decir, te guste o no, eres una creación de Allah y Él es tu Rab y puede hacer contigo lo que Él quiera. Esto es en sentido general. Todas las criaturas están sometidas a Él y por esa razón, aunque no se sometan voluntariamente, no quita que Allah es tu Rab y puede hacer contigo lo que Él quiera. Todos estamos sometidos a Allah, incluso los kufar. Están sometidos al qadar, es decir, al decreto de Allah, al poder de Allah. Nadie puede interferir ni cambiar eso. Lo que Allah decreta pasa. Nadie puede interferir en eso. Él es Arrab. Allah resucitará a todos y nadie podrá impedirlo. Así como esperar en el día del juicio. Y ser arrojado al fuego. Es un siervo de Allah y Allah hace lo que Él desea con nosotros. Pero, cuando Allah se refiere a los siervos del más misericordioso, Allah se refiere a los que creen en Él y se sometieron a Él con amor, con aceptación sincera y con ubudía, glorificándolo. Estos son los siervos especiales de Allah. En Sura al-Furqan, Allah describe a estos siervos especiales. En el aya número 63, en Sura al-Furqan, que es la Sura número 25, traducción aproximada del significado, los siervos del misericordioso son aquellos que caminan sobre la faz de la tierra con humildad. Y cuando son increpados por los ignorantes, les responden con palabras de paz. Esta es la servidumbre al obodía especial, el obodía al hasa. Esta es la adoración de aquellos que aman someterse a Allah. Este es uno de los versos del Corán más bello de todos, que nos enseña algo sobre los modales, al adab, y que no se debe andar de forma arrogante, incluso si es alguien poderoso, como un presidente o un rey, pero no va andando arrogante, no debe de ir andando arrogantemente, sino humildemente, sabiendo y siendo consciente de que es un siervo de Allah. Tu creencia debe reflejarse hasta en la manera de caminar. ¿Cómo puedes andar arrogante y saber que no hay ningún, y al mismo tiempo saber que no hay ningún poder ni fuerza excepto la de Allah? La jaula o la cuota y la vila. ¿De dónde, cómo puedes ser arrogante por la vida? El Corán nos enseña hasta la forma de caminar. El segundo adab es que en este ayah, es que es cuando, adab modales, ¿no? Es que cuando un ignorante se dirige a un siervo sincero de Allah, dicen salama. Es decir, significa que les responden de una manera que protege tu Islam. Y sus modales les protege de algún mal que les pueda pasar. Por ejemplo, si un ignorante se mete contigo, le respondes que Allah te guíe. De esta manera, pues finaliza la discusión y si fuera de otra manera, podría haber acabado mal. Obviamente es Allah el que te protege y todo, pero esa forma de lidiar con las personas corta. Por favor, un momento, por favor. Bueno, esa forma de lidiar con las personas que se mete contigo y en vez de responder con algo que sea igual o peor, que puede enganchar más a la otra persona y decirte más cosas malas, pues le contestas de una manera que no. Que le cortas, ¿no? De bueno, que Allah te guíe, que es algo bueno, pero ya está, lo dejas ahí. Y entonces, eso pues corta el que la cosa pueda seguir. Este verso tiene un gran beneficio. Te enseña a protegerte de un mal potencial y de caer en su ignorancia. Porque es de ignorancia el insultar. Te puede decir muy malas palabras, meterse con tu familia, con tu Islam, insultar a Allah, cualquier cosa. Y no confrontamos malos modales con más malos modales, sino con una respuesta inteligente. Que Allah te recompense por tu intención, por ejemplo. Esto, Allah también nos informa de el Sur al-Hajar, que Shaitán, es el ayah número 42, Sura al-Hajar es la sura número 15, la traducción aproximada del significado, nos dice que tú, Shaitán, o sea, refiriéndose a Shaitán, ciertamente no tienes autoridad sobre mis siervos. ¿Se refiere aquí a todos los siervos de Allah? En general, lo que hemos hablado antes, que todos somos siervos de Allah en el sentido general, de que todos estamos sometidos a su mandato, cadre, etc. ¿O se está refiriendo a esos siervos especiales? Se está refiriendo exactamente a los siervos especiales de Allah, a los creyentes. Allah dice que Shaitán no tiene autoridad sobre sus siervos sinceros. Hasta Shaitán, el mismo Shaitán dijo, desviaré, seduciré a todos excepto al mukhlisin, los sinceros. Esto es algo que el mismo Shaitán entiende. Si tú entrenas, te trabajas tu sinceridad con Allah, si es así, Shaitán no tiene ningún poder sobre ti. Sí puede pasar que el creyente sincero caiga en pecados y en negligencia. Y Shaitán va a intentar que caiga en el pecado. Pues que, y si le pasó a Adam, al profeta Adam, alayhi salam, que el profeta Adam tenía una inteligencia sublime, era muy inteligente, pero aún así cometió el pecado y obedeció a Shaitán y le expulsaron del paraíso. Pero ¿qué pasa? Vale, son siervos sinceros, pero caen en pecados, ¿no? Porque si el profeta Adam, que era muy inteligente y era muy buen siervo, etcétera, cayó, pues nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, el siervo sincero puede caer en pecado, pero Allah no te dejará así, tal cual, sino que te va a abrir las puertas de Tauba, te va a dirigir, te va a, sí, a dar la tauba, o sea, que te va a, ¿cómo se dice? Que te va a hacer sentir esa necesidad de pedir perdón para arrepentirse, te va a decir al arrepentimiento. Y con ello, la oportunidad a que vuelvas otra vez al camino correcto. Y aún así cometas un pecado gravísimo, que nunca imaginaste, que ni pensaste que podías haber caído en eso. O sea, nunca te imaginaste que llegarías a cometerlo. Pero aún así, nunca te desesperes. Porque a través de ese pecado vas a demostrar una gran adoración, un gran acto de adoración hacia Allah, que es tu arrepentimiento. El arrepentimiento es un grandísimo acto de adoración. Te sientes horrible. Lloras. Estás roto. Tu corazón está roto, o sea, te sientes realmente mal por haberlo hecho. Alá ama ver eso, porque demuestras que tienes un corazón que sabe y que tiene un rab, un señor, que debe ser obedecido y sabe que no lo has hecho, o sea, y Alá sabe que te sientes horrible. Y Alá sabe, y ese corazón sabe que Alá tiene derecho sobre ti y que lo rompiste. Y quizás a través de ese pecado vuelves a Alá en un mejor estado que el anterior. Ibn Qayyim, rahimahullah, dijo que aquí Shaitán se arrepentirá de haberte hecho caer en ese pecado al ver los grandísimos actos de adoración que salen de ti como resultado de haber caído en ese pecado. Subhanallah. Si siempre obedeces a Allah de forma perfecta, eso va a dañarte tu corazón. Puedes sentirte que eres un musulmán perfecto y que lo haces todo bien. Y entonces la arrogancia puede entrar en tu corazón. Te crees que eres maravilloso y puedes tratar a la gente. Puedes tratar a la gente como de forma arrogante, como sintiéndote que tú eres mejor que ellos. Y en ese estado, cuando tú haces dua, si te ha entrado esa arrogancia en el corazón, no vas a sentir esa necesidad tan grande que tienes que sentir de Allah. Porque como eres tan perfecto y como haces pocos pecados y lo haces todo tan bien, entonces es como que se te sube un poco a la cabeza y no, cuando pides a Allah, no vas a sentir esa humildad que otra persona puede sentir. Arrogancia, ¿qué es arrogancia? Arrogancia es que te gustas a ti mismo. Pero ¿cómo puedes ayudar? Como que te gustas a ti mismo y te sientes como que puedes adorar a Allah sin su ayuda. Pero caes en este pecado y el pecado nos enseña una lección. ¿Qué lección es? Y es que la lección es que a menos que Allah te proteja, vas a caer en pecados. Y que realmente no eres nadie. Esa es la lección. Que vas a caer en pecados si Allah no te protege de ello. Y que no eres nadie. Y tú no eres nada sin Allah. Y no hay fuerza ni poder excepto la de Allah. Y tú eres un siervo. Entonces, alhamdulillah, hasta eso nos protege. Nos protege porque Allah nos conoce bien, subhanallah. Entonces, el verso que hemos mencionado es que Shaitán no tiene autoridad sobre los creyentes sinceros, pero Allah les hace caer en pecados por una gran sabiduría, una gran hikma y un gran bien, que es el protegerte de la arrogancia. El nombre de Allah que contiene este significado es Al-Latif, el sutil. Y es que Allah, con su misericordia, te hará bien de una forma muy, muy sutil de la que no te das cuenta. En este caso, Allah está siendo misericordioso contigo a través de que caigas en un pecado para proteger tu corazón o para curarlo de arrogancia. Allah odia la arrogancia. Entonces, te cura de una forma indirecta. Los que no conocen a Allah, pasa con ellos que cuando alguien comete algo grave, les puede parecer como que... No, o sea... un momento. A una persona que no conoce a Allah y comete algo muy grave, le puede parecer como que es el final y que está acabado. Se desespera. Pero quizás es lo mejor que le ha pasado en la vida, porque si se arrepiente, significa que Allah quería el bien para esa persona. Cuando entendemos sobre Allah, esto hace que nuestra vida se vuelva más fácil, y se pueda llevar mejor, porque con Allah siempre hay una oportunidad. No, no, el creyente no desespera de Allah. Entonces vamos a hablar, bueno, después de esta introducción, vamos a hablar de qué es ibada, más específicamente la definición de ibada. Hay varias definiciones. Hay varias definiciones, aunque todas tienen el mismo significado. Por ejemplo, hay una definición que dice que adorar a Allah es ibada, adoración es adorar a Allah con total sumisión y humildad y glorificación y amor. Otra definición es de ibada, de adoración, es realizar los actos de adoración porque Allah lo ordena. Hay una hikma, sabiendo que hay una hikma o no. Cuando adoramos a Allah, realizamos actos de adoración porque Allah lo ordena. Y los realizamos con sumisión, amor, humildad, aceptación y glorificándole en el corazón y glorificando el acto de obediencia. Esto es muy importante porque mucha gente realiza actos de adoración porque simplemente es lo que es reconocido como lo bueno en la comunidad. Por ejemplo, una mujer se puede poner un velo porque en su comunidad, en su pueblo, está muy bien visto hacerlo, por ejemplo. O a lo mejor porque es bueno para la salud, a lo mejor una persona pues hago el ayuno y es que es porque es bueno para mi salud. No, los actos de adoración se hacen por sumisión y amor a Allah. Por esta razón no se debe cuestionar los actos de adoración. No debes cuestionar, bueno, ¿y por qué tengo que rezar? O porque no hay que comer cerdo. Razón suficiente para hacerlo es porque Allah lo ordena y ya, porque eso es parte de mi sumisión. Istislam, ¿qué es el Islam? El istislam lillah bitawhid, el someterse a Allah con tawhid. No, un creyente no está ahí, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer lo otro? No, Allah me lo ordena y punto, es suficiente. Y siempre hay una sabiduría, y sabemos que hay una sabiduría y una hikma detrás del acto de adoración, lo sepamos o no, pero creemos que hay un Allah no, porque Allah no ordena nada sin que haya una sabiduría detrás. Allah ordena y nos comanda hacer las cosas con un perfecto conocimiento. Y, bueno, pues quizá no puedo entender el porqué, pero Allah me está probando si me voy a someter o no. El verdadero creyente no está cuestionando los actos de adoración. ¿Puedes preguntar? Claro que sí, puedes saber, pero con admiración y amor por la religión, no porque estás poniéndolo en duda, obviamente. No, o porque quieres, puedes preguntar porque te gustaría saber si hay una hikma, pues para adquirir más conocimiento y bueno, pues eso, y saber más sobre el Islam. Y preguntas a un sabio, por ejemplo, pero como hemos dicho, no estás cuestionando a Allah y por qué lo ordena o deja de ordenar. Es decir, yo amo obedecer a Allah, sepa la hikma, la sabiduría que hay detrás del acto de adoración o no, pero por seguro que hay una hikma, y hikma grandiosa en todo lo que Allah comanda. No obedezco a mi intelecto que me dice qué es lo mejor o qué no es lo mejor. O no obedezco, no hago las cosas porque mi comunidad es lo que valora y entonces yo lo hago también. No. No dices, no tomo alcohol ni como cerdo porque no es bueno para la salud. No, yo no como cerdo, no tomo alcohol porque Allah, mi Rab, me lo ordena y punto. Yo me someto a Allah y Allah es... Y no, ya está. Entonces, la definición. Hemos hablado dos definiciones de ibada, de adoración, pero la más completa, y la una que se repite más, es La de Ibn Taymiyyah, que dice: adoración es un término exhaustivo que incluye todo lo que Allah ama en los dichos y los actos, tanto internos como externos. Es obedecer a Allah en todo lo que Allah comanda y alejarse de todo lo que Allah prohíbe. Los tipos de adoración es que no se pueden enumerar, son muchísimos, porque todo lo que Allah ama, hay muchos, muchísimos actos. Y también incluye dejar todo lo que es haram, porque dejar el haram también es adoración. Y también incluye las acciones internas, las acciones del corazón. Por ejemplo, pedir perdón a Allah, confiar en Allah. Hay actos que son internos del corazón. También es ibada el que Allah, cuando Allah nos indica que Allah ama ese acto. Y eso puede ser cuando Allah alaba un acto, por ejemplo. Por ejemplo, si caminas de forma humilde, cada paso que des es un acto de ibada, es un acto de adoración. Si Allah elogia a un siervo por algo que hizo, sabemos que lo que hizo es algo que Allah ama y por eso sabemos que es un acto de adoración. Es todo lo que Allah ama que hagas. También sabes lo que Allah ama por su contrario. Si sabes que Allah odia a la gente que chilla, si hace lo contrario, si no chillas porque sabes que Allah lo odia, es un acto de ibada. Por lo tanto, los tipos de ibada son muy, muy diversos y no se pueden contar, son incontables. Ibada en los dichos, porque hemos dicho que es todo lo que ama Allah de entre los dichos y los actos, tanto internos como externos. Entonces, un ejemplo de ibada en lo que es la palabra es, por ejemplo, ordenar el bien y prohibir el mal, recitar el Corán, enseñar a los demás. Los actos, por ejemplo, internos del corazón, son... momento. A ver, un momento que voy a parar. Bueno, actos de ibada con el cuerpo, pues hacer el hajj, cuando das sadaka, cuando estás ayudando a alguien, ¿no? Con las extremidades. Actos internos del corazón, que son actos de ibada. Por ejemplo, creer en Allah, someterte a Él con amor, temor, esperanza, sentir arrepentimiento, perdonar a alguien. Esto es de la misericordia de Allah. Hasta una persona que es paralítica, que no puede rezar ni se puede mover, puede estar adorando a Allah con su corazón. Por ejemplo, puede estar perdonando a gente que le han hecho un mal. Eso es una por Allah, eso es un acto de adoración. Imaginar que una mujer está enferma y no puede ayunar en Ramadán, pero está llena de rida, complacencia, con lo que Allah ha decretado para ella. Eso es un acto de adoración, porque está complacida de, bueno, quiero ayunar, no puedo, no se desespera, ¿por qué no? No, está con, Allah lo ha querido así y estoy sinceramente complacida de corazón con lo que Allah ha decretado, pues eso es un acto de adoración. El rezo combina todos los tipos de adoración, porque incluye los movimientos del cuerpo, la recitación del Corán, y el corazón también debe estar presente cuando rezas. Esto es muy importante, hermanas, de verdad. Intentar siempre recordaros cuando estés rezando de que el corazón también está rezando y que está glorificando a Allah. Y de verdad que cuando estamos muy, muy estresadas o ocupados y no estás pendiente y no pones mucha atención con el corazón, pero cuando la diferencia que hay cuando, en una oración, cuando está tu corazón presente y lo que sientes, es una grandísima diferencia. Así que acordaros siempre de vuestro corazón que esté presente. También nos comentaba la usada que lo más importante de la persona es el corazón. Y nunca juzgues a la gente por su apariencia, porque lo importante es que si el corazón de la persona le lleva a hablar o no. Si tu corazón te lleva a hablar o no. Mira tu corazón y qué es lo que tu corazón tiene. Y si tu corazón ama lo que Allah ama, amar, amor por Allah, si tiene amor por Allah, amor hacer, por hacer el bien a la gente, investiga qué hay en tu corazón, porque es muy, muy importante. Es muy importante y que nunca te puedes, de verdad que no hay que juzgar, porque simplemente Allah sabe lo que hay en el corazón de una persona. Y cuántos casos ha dado de gente que aparenta ser muy piadosa, pero tiene un problema en el corazón. Y yo escuché de un sabio que decía, no te impresiones nunca por el conocimiento que tenga alguien, no te impresiones. Porque Iblis tenía mucho conocimiento, pero acabó siendo un kafir. No se quiso someter a Allah y tenía conocimiento. Entonces, los Tadas Aena siempre nos repite el corazón. Cuidar mucho vuestro corazón, que tiene, está complacido con el Kadalá. Y además, Allah nos pone a prueba cada día, cosas que pasan. ¿Cuántas veces nos estamos quejando? Y esto, y lo otro, y no sé qué. Eso es mostrar inconformidad o no paciencia, no tener paciencia, y que Allah nos haga mejores. Pero bueno, sí, eso, que el corazón es muy, muy importante. Aún así, realice los 5 rezos, vayas al Hajj, hagas Ramadán, el corazón lo tienes que vigilar. Hay gente que aparenta ser muy piadosa, muy estudiosa, que hace mucha caridad, pero luego en su corazón tiene enfermedades. Enfermedades como la envidia. O gente que puede estar arrastrando traumas de autoestima. Y usen la adoración. O usen, por ejemplo, la dawa para satisfacer su propio ego. Hay muchos, muchos casos, ¿no? Entonces eso es muy importante, que siempre estemos pendientes del corazón. Sí, y también decía la usada, puedes estar haciendo todo maravilloso, lees el Corán a diario, lo memorizas, vas a clases, pero ¿qué hay de tu corazón? Vigila tu corazón, porque Allah está mirando a tu corazón, subhanallah. Nunca dejes ningún punto negro en tu corazón, porque ese punto, si no lo tratas, puede ser la causa de tu perdición en la otra vida. Arrogancia, riya, o sea, el deseo de que te alaben o ser alguien importante. Envidia, o odias algo que Allah ha legislado. Un corazón sano, corazón salim, es aquel que ama lo que Allah ama y odia lo que Allah odia. Amar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es un gran acto de adoración. Así como los sahaba, como amar a los sahaba, a los sabios. A lo mejor lees las palabras de un sabio, como Sheikh Al-Fawzan, y sientes que amas a ese sabio, a ese Sheikh. Y esto también es un gran acto de adoración. Así que adoramos a Allah con nuestros dichos, al lisán, con la lengua, con nuestro cuerpo y, lo más importante, con nuestro corazón. Si el corazón está sano, también lo estará el resto de nosotros. Por eso, tener mucho cuidado con vuestro corazón. Todo lo que te acerque a Allah, temor, amor, esperanza, es considerado ibada. Tawakkul, einaba, todos estos son actos de adoración del corazón. Como hemos dicho, ibada puede ser con el corazón, con los dichos, con los movimientos del cuerpo, y también con tu dinero. Sheikh Al-Fawzan menciona que esta es al-ibada al-maliya, es decir, dando bienes por la causa de Allah, y también con uno mismo, por ejemplo, en tiempos de batalla, jihad legislada. O sea, que Sheikh Al-Fawzan hace esa, clasifica esa ibada como ibada al-maliya. Se traduciría como adoración de los bienes, ¿no? Que es cuando los das por Allah. Al-Hajj incluye tu ibada con tu cuerpo y también pagarlo, tienes que pagarlo. Entonces, es ibada al-maliya, lo tienes que pagar. Y a su vez incluye también las acciones externas como internas, mi intención de dar ese dinero, al igual que dar sadaka. Lo que cura el corazón es seguir el Corán y la Sunna y realizar cada comando. Realizar cada comando, o sea, cumplir con Alá en cada cosa, va a curar tu corazón y todo punto negro que tenga. Y bueno, vamos a dejarlo aquí. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika.